Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 23 de septiembre y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla medianamente resfriado, los saludos de Leonardo Galán. Estaré encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13:35. Y si usted se pregunta por qué hasta esa hora y no me quedo todo el día con usted, pues muy sencillo, porque a esa hora llega Beatriz Ortega con noticias Más de uno Jerez y hay que enterarse de qué es actualidad en el día de hoy en Jerez y su comarca. Pero bueno, antes nos hace un poquito de spoiler, viene por aquí por el programa y nos da un avance de actualidad. Así que en un momentito estará con nosotros Beatriz Ortega para que nos enteremos bien de qué es lo que está pasando en Jerez y su comarca. Luego vamos a hablar largo y tendido de teatro. Bueno, del teatro como herramienta de encuentro vecinal. Es una cosa muy chula. Vamos a hablar con Jesús Palomo, que es el secretario de la Federación Jerez Urbano y Rural de Asociaciones de Vecinos. Estamos hablando de 8 talleres que corren a cargo del director del Jinete Verde, César Deniken, que también va a estar con nosotros. Bueno, César también lo conocen de los diferentes proyectos que tiene, tanto de teatro como de danza como de cine. Así que vamos a tener ocasión de charlar un ratito bueno con ellos, como se suele decir. Luego también hoy, como es martes, pues ya saben, viene por aquí Francisco Benavent en busca de las huellas del flamenco. Y con él vamos a hablar de flamenco en el cine internacional y también en el nacional, pero centrándonos sobre todo en el internacional. Bueno, vamos a escuchar a Camarón en una película de aquí, española, donde estaba incluso Lola Flores, pero luego vamos a escuchar, por ejemplo, la banda sonora de películas legendarias, podríamos decir, de culto, como es el caso de Kill Bill 2, ¿vale? Y también la banda sonora original de la película del gran Lebowski, que también tiene flamenco. Bueno, de esto de mucho más. Vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que, como siempre, va a empezar mirando a los cielos, mirando a los termómetros, para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas suben, aunque en el campo de Gibraltar se mantienen. Se espera hoy una máxima de 31 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana las temperaturas diurnas en el campo de Gibraltar bajarán, en el resto se mantienen. Se esperan máximas de 30 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz, 27 en Rota, 25 en Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada subirán, 20 en Cádiz, 19 en Algeciras, 17 en Rota, 16 en Arcos de la Frontera y 15 en Jerez de la Frontera. Hoy y mañana predominará el cielo poco nuboso, aunque mañana tendremos intervalos de nubes altas. En el estrecho, cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales más probables durante la primera mitad. En cuanto al viento, hoy tenemos viento flojo variable con intervalos de componente oeste. En el estrecho, poniente flojo a moderado, girando al anochecer a levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Bueno, vamos a poner ahora un tema para comenzar el programa animándonos moderadamente, ¿vale? Un tema que, por cierto, el grupo en sí sorprendía mucho a mi compañera Beatriz Ortega, que en un segundito estará con nosotros. Se llaman Mucha Pepper, ¿vale? Aparte de que esta gente hacían el tema ese de vocaliza y tal, que ya he puesto alguna vez aquí en el programa, esta gente está muy comprometida con todo, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, hacían este tema que, bueno, si yo me pongo con el cachón de muchas veces, con las cuestiones de la inteligencia artificial, esta gente lo que te hablaban era de inteligencia natural, que es algo que no nos podemos olvidar, ¿vale? Se llama Mucha Pepper. Búsquenlo, que está chulo.
Y el bloque de hormigón de enfrente. Se acaba de posar un gorrión y me ha mirado de frente. Él no entiende nada de la inteligencia artificial que invade nuestro mundo. Y a este paso, los nosotros cada vez menos del suyo. Según vamos dependiendo más de un software, oh, y nos rodeamos más y más de acero y cristal. Nos separamos más de nuestro verdadero origen natural. Y todo el equilibrio empieza a funcionar mal, no te das cuenta.
Pensamos mucho para hacer que los ordenadores piensen solos, pero pensamos muy poco en cómo pensar nosotros. Estamos tan obsesionados con la tecnología y el progreso que hemos creado la herramienta que puede suponer nuestro mayor retroceso.
Menos IA y más inteligencia natural, menos dar poder a algo que nunca será capaz de llorar. Así nos vamos a la mierda, cediéndole el planeta a un puto robot. Es lo que tiene tener tanta IA y tan poca higiene. Tenemos bajo nuestros pies es un milagro. Pero invertimos menos en cuidarlo que en huir al espacio. A ninguna IA le importa nada nuestra subsistencia. A ver si al final va a acabar mandando aquí algo sin conciencia.
A ver si que no. Está chulo el tema, Beatriz Ortega. Anda que no, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está guapísimo, ¿eh?
¿Te gusta? ¿Eh?
Está Oye, chulo. Qué reivindicativo, ¿eh? Qué bien.
Ellas son así, ¿eh? La verdad
son
es que
así, ¿no?
Yo recomiendo a nuestros oyentes que busquen a Mucha Pepper todo junto, ¿vale? Con dos P's y todas estas cosas, ¿no? Como sí. Si fuera medio en inglés. Mucha pimienta sería.
Suenan bien, además.
La traducción. Y la verdad es que tienen temas muy, muy, muy chulos, sobre todo con temas de mujer y temas reivindicativos, como dices tú. Yo no sé cómo estará la cosa de reivindicaciones aquí en nuestra ciudad en el día de hoy o de cuestiones que vayan pasando, pero bueno, habrá muchos temas de actualidad, ¿no?, que trataremos luego a las 13:35, ¿no?
Pues la verdad es que sí, Leo, porque, bueno, vamos a empezar con una deflagración que ha tenido en vilo desde esta mañana a los vecinos de Estella del Marqués. Se ha producido en una vivienda, al parecer, pero bueno, los daños al final han sido para 5 viviendas que se encontraban en la zona anexa. En fin, las primeras llamadas se producían al 112 a las 8 aproximadamente de esta mañana. Se avisaba de una posible explosión de gas en una de esas viviendas y, bueno, como decimos, las primeras hipótesis apuntan a una deflagración debido a la acumulación de gas afectando a 5 viviendas más. Nos han indicado el jefe de la Policía Local de Jerez, Manuel Cabrales, ha indicado que bueno, que no se han producido daños personales, afortunadamente, ni daños estructurales en las viviendas, aunque sí que ha habido el susto de rotura de cristales, imagínate, ventanas y también techos de escayola que se han venido abajo. En fin, menos mal que no ha habido que lamentar ningún herido. Luego, por otra parte, esta mañana ha sido reinaugurado, en este caso, el esperado mercado de Federico Mayo en la zona sur de Jerez. Hombre, son 12 puestos, 9 están ya ocupados, recordemos, hay 3, por lo tanto, pendientes, todavía libres para cualquier interesado que quiera optar a ellos. Y bueno, es un mercado que hoy luce en todo su esplendor. Hasta allí se ha acercado la alcaldesa para explicar que la inversión ha sido muy cortita, que no entiende por qué ha habido tantos años en los que ese mercado ha permanecido, bueno, pues inactivo, cerrado en este caso, y que se han invertido tan solo 20.000 euros para reactivarlo. En fin, que esto va a dar vida de nuevo a la zona sur de Jerez y que los vecinos
lo que le interesa a la gente, ¿sabes? De aprovechar a la alcaldesa para hacer sus compras y sus cosas, ya que estaba en el mercado, ¿no?
Sí, yo creo que algo se ha llevado, ¿eh? Yo creo que sí, que alguna bolsita llevaba.
Pues seguro que es lo que se preguntaba de
pronto. Sí, sí, sí. Pues claro que se lleva sus cosas, pues como todo mortal.
Como tiene que ser, ¿no? Si me... ¡Ay, mira qué bonito esto!
Unos pimientos, unos tomates.
Estoy viendo el pescado ese que me está diciendo.
Exactamente, pues también ha comprado. Bueno, por otra parte, Leonardo, también tenemos a la sede del Partido Local Socialista aquí en la ciudad, que ha sido objeto de pintadas. Vale. La fachada en concreto, y bueno, está situado, como todos sabemos, en calle Sevilla, también ha afectado, han encontrado la cerradura rota, los vecinos están allí también diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? El caso es que los miembros del partido han interpuesto denuncia en comisaría para denunciar este acto de vandalismo. Entre las pintadas se podían leer algunos mensajes alusivos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vale. El PP muestra todo su apoyo, eso sí, a lo que ha sucedido mediante un comunicado condenando de forma pública los actos de vandalismo que no tienen cabida, ni contra la sede del PSOE, dicen, ni contra la sede de ningún partido. Por otra parte, tendremos al portavoz del grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, hablando de una nueva puñalada más, dice, al sector primario ante la negativa del gobierno de conceder ayuda a los agricultores afectados por el mildiu, que aquí hemos tenido a muchos viticultores de nuestra...
Un 30% de la producción de ha caído comarca, debido al dichoso
a esta plaga.
Hongo.
Sí, sí, sí. Bueno, escucharemos también las palabras, como decimos, de Vox. Tenemos, por otra parte, al Sindicato Provincial de la Enseñanza de Comisiones Obreras, que presenta escritos formales ante el Consejo Escolar Provincial y todos los consejos escolares municipales de Cádiz. ¿Qué es lo que quieren? Quieren exigir que las escuelas infantiles de primer ciclo, es decir, las de 0 a 3 años, disfruten de los mismos días no lectivos que el resto de las etapas educativas, porque al parecer pues no sucede así y están excluidos de este tema. Así que intentarán que se zanje ese agravio comparativo en la medida de lo posible. También, por otra parte, vamos a recordar, Leonardo, que el próximo martes 30 de septiembre comienza en Andalucía la campaña de vacunación contra la gripe. Esto nos interesa a todos. Va a arrancar en los menores de 6 a 59 meses. Las embarazadas, los profesores que tratan con docentes, con menores, mejor dicho, de 5 años, con el objetivo de proteger a esa población que es, en principio, la más vulnerable. Y luego, a partir del 6 de octubre, pues vendrán otros grupos más que se irán sucediendo y de los cuales ya iremos dando cuenta.
¿Dónde nos incluiremos nosotros? ¿Sabes, Bea, que eres de los pocos que me llama Leonardo, ¿no?
Leonardo, es que Leonardo, ese nombre es precioso, muy elegante.
Sí.
Leo no tiene nada que
el
ver.
El nombre es más largo que el mío.
Creo que sí.
Que yo, vamos.
A mí Leonardo me encanta.
Beatriz,
Leonardo da Vinci.
Muchísimas gracias, Beatriz
muy
Ortega.
Muy bien, gracias.
Estaremos
a ti.
Estaremos pendientes.
Hasta,
venga, hasta luego. Ya saben que la actualidad llegará puntual a su cita a las 13:35. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida les contamos muchas más cosas aquí en Más de Uno Jerez. ¡No te muevas!
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info, www.clinicabeiman.es.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, cuidamos tu salud bucal.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles de vez en cuando que nos pueden escuchar en el 90.3 de la frecuencia modulada, que también pueden hacerlo en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Lo bueno de esto, tanto de la aplicación como de la página web, es que nos pueden escuchar en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo. Así que, si están de viaje, pues nos pueden estar escuchando perfectamente en Hong Kong de la Frontera, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de teatro, como yo decía en la presentación del programa, y además una iniciativa que a mí me parece muy chula, ¿vale? Porque el teatro como herramienta de encuentro vecinal. ¿Esto cómo se come? Bueno, pues para explicárnoslo tenemos por aquí a Jesús Palomo, que es el secretario de la Federación Jerez Urbano y Rural de Asociaciones de Vecinos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Podría haberle puesto un poquito más corto el nombre. Ya en breve le pondréis el acrónimo o algo.
La culpa la tiene aquí el compañero.
Y también, bueno, está con nosotros César Deneken, del Jinete Verde, ya lo conocemos más que de sobra. César, buenas tardes y bienvenido.
Hola, Leo.
Otro embolado más en el que te metes, ¿no?
Otro más, encantado de la vida.
Bueno, contadme un poquito, primero que nada, Jesús, ¿cómo se os ocurrió hacer esto? A ver.
Bueno, hemos tenido la suerte de que nos han concedido una subvención de 10.000 euros y ahí, pues, yo creo que desde el año 2009, ¿no? Una asociación vecinal no recibía nada subvencionado por el ayuntamiento. Uh-huh. Todo dentro del...
Bueno, ya han recibido muchas.
Plan estratégico, uh-huh. 2000 no sé qué, capitalidad, 2031. Uh-huh. Y ahí aparece, un consenso absoluto de las 11 asociaciones de vecinos que componemos esta federación, que es uh-huh. nueva, llevamos desde el 2022, diciembre del 2022, y que apostamos por llevar cultura a sobre todo a la zona rural, porque de las 11 asociaciones hay 7 que son de la zona rural y 4 urbanas. Uh-huh. La urbana, como sabemos, está Solidaridad, está la Plazoleta, está la zona sur, o sea que uh-huh. prácticamente no queremos abordar mucho en la zona urbana, sino preocuparnos de la zona rural. Y bueno, hemos distribuido los 8 talleres. Bueno, primero, la idea de la cultura, llevarla a través de talleres. Uh-huh. Conocí hace el verano pasado a César, uh-huh. que nos dio allí en Chipiona una clase de perfeccionamiento, que llevamos ya 3 años con una sesión de teatro dentro del Ateneo. Uh-huh. Y
bueno, es que mezcla un poco de todo.
Fue algo que le dejé caer.
De Chipiona, que también está allí.
Le dejé caer esta idea de cómo invertir los 10.000 euros. Uh-huh. Y de momento, pues me dijo sí. Le gusta.
Y no te dijo, ¿por no, una película?
No. Ni un documental, ni un...
Que podría hacerlo.
Teatro, perfecto. Iniciación al teatro, son pequeños talleres de iniciación, y al final vamos a tener en febrero un desarrollo más en serio uh-huh. para llevar a cabo una obra que tiene ya fecha, el 27 uh-huh. de febrero, el día antes del Día de Andalucía, estrenamos en el Centro Social de la Granja.
Ahora me explica cómo va a ser lo del tema de la obra y cómo lo vais a organizar, porque primero que nada, ¿cuándo empiezan los cursos?
El día 1.
El día 1, ¿no?
El día 1 de octubre. Empezamos con Palos Blancos, posteriormente seguiremos con Pago de San José, uh-huh. después estaremos en la granja, todos los primeros miércoles de octubre será Palos Blancos, los primeros viernes de octubre será Pago San José, los primeros los lunes será La Granja. Uh-huh. Ya en noviembre cogeremos ya la parte de zona rural, uh-huh. Cuartillo, Peña Flamenca, bueno, en la Peña Flamenca de Estella del Marqués, uh-huh. en La Barca, en el Centro Cultural y en el Portal. Uh-huh. ¿Vale?
¿Y cómo se apunta la gente a esto? A ver, porque yo me imagino que eso habrá un proceso de selección o algo, ¿no? Estará ya que estaréis medio desbordado, ¿no? ¿O queda plaza en alguno? A ver.
Pues, curiosamente, Pago San José, me acaba de comunicar la compañera Ana de allí, de que está cubierto, son 10 uh-huh. plazas. Uh-huh. Aproximadamente, para arriba y para abajo, dependiendo también de los locales. Por ejemplo, para los blancos, un local muy chico, 10 plazas es lo suyo. Que el Pago San José tiene un poquito más de ampliación, y ya si en la granja lo permite el monitor, pues podemos llegar hasta 20, ¿no? Uh-huh. La historia es que todos ellos tendrán...
¿Pero cómo se apunta la gente?
Es lo que mira, hay en cada uno está el número de teléfono del presidente, sí. y de reserva el mío, el secretario de la federación.
Vale, esos son los carteles que tenéis por ahí. Bueno, vosotros tenéis Facebook y cosas de esas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo te puedo decir el mío. Venga, que siempre es una cosa que atiendo. Venga. 669-586874.
Espérate, repítemelo, que no me ha dado tiempo.
669-586874. A 33 vale. revoluciones te lo hago también.
Bueno, no hace falta. Vale. No, hombre, lo digo. Me lo apunto yo, bueno, por si alguien tiene dudas y le puede... y no ha pillado el teléfono, dice, oye, pues mira, voy a llamar a Onda Cero y le pregunto. Y ya está. Tampoco pasa nada para tenerlo por aquí.
Queda ahora mismo, o sea, de los 3 primeros, Palos Blancos y La Granja queda plazas.
Quedan plazas todavía, ¿no?
Porque repartimos allí en la Viceamistad del domingo, uh-huh. Y bueno, se nos ha, la mitad prácticamente lo tenemos ya cubierto.
Y ahora vamos a poner...
No hay edad, ¿eh? Que no hay edad.
Vamos a poner los dientes largos ahora porque, hombre, vamos a explicar un poquito de qué va ahí todo el tema de los cursos y demás. Lo vamos a hacer con César para que la gente sepa, el que no se haya apuntado, por lo que se podría perder si no se apunta. A ver, ¿qué es lo que vamos a aprender allí en esos cursos? ¿O cuál es el objetivo principal que nos podemos encontrar en el curso, aparte de que los vecinos convivan entre ellos, que vale, que el nombre ya lo dice?
Pero... El nombre ya lo dice exactamente. La idea, bueno, es un método bastante, digamos, intenso. Ten en cuenta que van a ser 8 talleres en 2 meses, uh-huh. En 8 asociaciones diferentes. En cada asociación serán 3 clases de 3 horas cada una y se va a piñón. Entonces lo que hay que entregar son unas herramientas que les permitan al alumnado, pues, por un lado, expresarse, por otro lado, aprender a construir un personaje, uh-huh. Y por otro, que para mí es el más importante y el que más me atrae a mí para hacer este proyecto, que es la semilla de otro que ojalá venga después, es el hecho de que la comunidad hable de sus problemas, hable de su temática, hable de su barrio, hable de lo que ocurre ahí y de lo que ocurre allí es lo que van a ser los temas para poder sacar la obra de teatro. No voy a llegar yo con una nave espacial que se llame Calderón de la Barca y voy a aterrizar, sino que la idea es desde allí, desde ellos mismos, poder sacar esa obra y entre todos crear y contar lo que queremos contar y que es de actualidad. Entonces yo invito a la gente a que venga porque es un proceso, pues, de empoderamiento a través de la cultura, a través del arte, a través del teatro, que es la herramienta que vamos a utilizar esta vez, uh-huh. para esto. Entonces, como decía Jesús, vamos a estar octubre, noviembre y después volvemos en febrero. Y en febrero tendremos 6 clases de 3 horas cada una para poder hacer ese montaje final. A nivel de teatro, quiero trabajar sobre lo que es la máscara gestual, a trabajar desde el cuerpo, porque si empiezo a trabajar sobre todo lo que es tema de psicologismo es muy lento. Entonces creo que como tenemos que...
Tú me hablas de cosas muy raras, psicologismo.
Sí, sí, porque a trabajar los personajes a través de sus situaciones, de su vida, de su biografía. Entonces como es demasiado escarbar, necesitamos mucho tiempo para eso y no tenemos tiempo para eso.
Y aparte, como me estás comentando también, que lo que van a hablar ellos son de cosas de ellos, en cierta forma la psicología del personaje es la de ellos mismos, ¿no?
De alguna manera sí. Entonces, pero la idea es trabajar desde, digamos, lo que hablaba Bertolt Brecht sobre el teatro épico. La idea es crear una máscara gestual que de alguna forma identifique grandes arquetipos de lo que ocurre. Por ejemplo, temas como la vivienda, como lo que quieran hablar. Uh-huh. Y que de alguna forma desde lo particular nos universalizamos. Uh-huh. Así que aprovechamos porque aparte es gratuito.
Claro. Entonces, no, y aparte, bueno, como dices tú, luego esa obra se va a representar, en cierta forma también va a ser o va a servir como llamada de atención, ¿no? Es decir, el que quiera escuchar va a poder escuchar los problemas que los propios vecinos consideran que son importantes en su barrio, ¿no?
Y claramente, la idea es que el teatro funcione como pienso yo que tiene que ser, que es un espejo de lo que nos ocurre hoy en día. O sea, no tenemos que simplemente ser entretenidos y también tenemos que tener un aspecto crítico, sin ser graves.
Ser aburridos.
Sí, exactamente. Uh-huh. Pero
puedes ser muy crítico y hartarte de reír.
Claro, que exactamente. Que, de hecho, la comedia funciona mucho por eso mismo. Uh-huh. Entonces,
y más crítico que la comedia me parece a mí que poco hay.
Claro, y más hoy en día que parece que el humor pues está bastante entre comillas, a ver cómo hacemos humor. Uh-huh. Pero bueno, es un desafío muy interesante.
Hay que tener cuidado ya con el humor.
Claro, hay que tener mucho cuidado, no sabes dónde uno pisa. Uh-huh. Han cambiado mucho las cosas en estos 20 años. Entonces, bueno, Es interesante para que la gente venga. Para mí también es un desafío, sí. Un poco trabajar lo que es el teatro comunitario, que es una cosa que...
Bueno, y para esto no tiene que tener ni idea, ¿no? Es decir, que
no,
cualquiera...
No, claro, cualquiera.
Ya, por ejemplo, Jesús ya es un gran actor, ¿no?
Después, claro, no. Yo lo he visto el otro día ahí en la sala compañía.
Pero me refiero que, yo qué sé, cualquiera, yo mismo que no tengo ni idea de teatro ni nada, yo me acuerdo en el colegio de chico, hice algo de teatro, pero, sí, claro. Pero me refiero que yo puedo apuntarme tranquilamente que no hay ningún tipo de problema, que esto no se va a hacer en ningún examen a nadie por ahí ni nada.
No, para nada, al revés, ¿no? Al revés. O sea, la idea es que venga toda la gente que haya tenido alguna experiencia y no tenga ninguna experiencia y que compartamos todas las experiencias de vida y disfrutemos, que al final el gran punto de esto también es disfrutar. Si no se disfruta, no se avanza.
Uh-huh. Hay que pasarlo bien. También hay otros recursos que es potenciar, que es la expresividad de los alumnos. Y con los juegos que hace, vamos, si es parecido a lo que nos hizo allí en el taller de Chiviona, hay unos juegos teatrales que son divinos.
A ver, ¿cómo qué? Explica.
¿Cuál te acuerdas tú?
No, es verdad.
¿Cuál te dejó a ti ya la semilla para siempre?
Sí, sí, hay un miedo escénico que eso no se quita con nada. Bueno, pues este señor, teníamos allí compañeras que estaban totalmente, vamos, queriendo hacer, pero que se ponían a temblar, tenían que recurrir a pastillas y todo para merecer. Y llegó este hombre y no vea lo que cambió. O sea, arrancó, fue una explosión lo que nos dio de confianza en nosotros mismos. Primero, esa autoestima que te la eleva de una forma potencial a los cielos. Y ya, pues, lo segundo, pues, vimos toda esa técnica que tiene él, que practicamos allí, y fue, vamos... Después el tema unión, ¿no? El tema reivindicativo también lo hicimos allí, que no tenemos teatro, en fin, nos dio unas pinceladas que nos llenó todo lo que sea elogio para César.
Todo este tipo de cuestiones yo pregunto, aunque pueda o no saber la respuesta. Todo esto luego te sirve para tu vida personal, es decir, tú, por ejemplo, el que vaya a los cursos estos, ¿no? Me imagino que luego eso tiene que repercutir en tu vida personal, ¿no? Claro. Y para bien, obviamente, ¿no?
Claro, pero depende mucho de la persona que esté consumiendo eso, o sea, por tanto, el nivel de conciencia que tú tengas para adquirir algo. Uh-huh. Por supuesto, ya yo...
Hombre, si va en plan boliceo, ¿no? Pero
no, claro, exactamente.
En serio
por,
y de...
por un lado la capacidad para expresar, pero por otro lado la capacidad para tener conciencia, que es lo que yo más trabajo. O sea, porque hay mucha gente que tiene mucho, digamos, que tiene mucho corazón y tiene mucha alma. Entonces se va y se lanza al escenario con todo, pero después no recuerda nada de lo que hizo. Entonces, claro. A ver, tenemos que volver a repetirlo, tenemos que volver a hacerlo, y para eso tenemos que tener una mirada de nosotros mismos sin juicio, que es lo que más les cuesta a la gente. Por eso la gente tiene tanta vergüenza, porque se mira y no se gusta, y uno tiene que dejar eso de lado. Y eso, y el teatro es una buena herramienta para eso. Y también, yo le doy confianza, fundamental dar confianza a la gente. Si no le das confianza a la gente a poder pensar, a que el error es el lugar donde podemos aprender, pues, y quitando eso de que tú lo haces mal, yo lo hago bien, tú tienes... Quitando esas nomenclaturas que son tan del día a día nuestro.
Tan relativas, ¿no?
Entonces, claro, entonces, olvídate.
Para uno puede ser una magnífica idea para otro.
Y simplemente juega. Y yo eso sí, me gusta brindar ese espacio. El espacio para que tú puedas jugar y desde el juego puedas aprender, que es la forma más primitiva de aprender.
Entonces, además, también antes comentabas tú lo del tema de que esto da igual la edad que tenga.
Claro.
Es decir, que puede haber personas que pueden tener a lo mejor 80 años, como te puede ir un chaval que tenga 18, ¿no?
Claramente.
Es decir, que
de hecho, va a ocurrir, ¿no?
12. Que hay una de 12.
Pero esto, lo interesante es que se va a poder ver la diferente visión sobre un mismo tema que pueden tener varias personas y varias franjas de edad, ¿no? No es lo mismo alguien que, por ejemplo, diga, yo qué sé, a mí que me molesta más de mi barrio, el acerado, porque es una persona mayor que no puede andar, que se cae, que se tropieza, que... O otro que diga, pues mira, porque no tengo instalaciones para hacer deporte, para hacer lo que sea, ¿no? Entonces, esto también va a estar chulo en ese aspecto, ¿no?
Absolutamente.
Fíjate, Leo, la costelera que vamos a hacer. O sea, el tema es meter, gerer problemáticas o inquietudes el vecino en un jerez urbano y en un jerez rural. O sea, que eso...
Sí, meterlo en la costelera, mezclarlo, porque después, claro, luego eso...
Vámonos a febrero, a ver qué sale en febrero.
Bueno, y de cada barrio en sí, es decir que... Porque claro, uno se pone a hablar de Jerez, espacialmente es muy grande. Entonces, no es lo mismo los problemas que puedan tener a lo mejor en La Plata que el que pueda tener del Parque Atlántico.
No son los mismos.
Que está en la punta de la ciudad, ¿no? O el de la zona sur con el de la zona... este, ¿no? Uh-huh. Entonces,
por de la Guareña,
ya irte allí a la Guareña o irte a la Barca o irte a donde sea, pues eso tiene que ser también bastante interesante, ¿no? De ver qué es lo que preocupa a cada uno, ¿no?
Sí, es un poco antropológico, porque empieza a ver qué ocurre realmente. Entonces, pero eso para mí es interesante hacer el taller. También yo voy a dar clase y voy a enseñar. Yo voy a aprender un montón.
Sí, además tienes que aprender mucho porque luego tú vas a tener que ir a todo eso.
Claro.
Porque la obra va a depender de cómo tú lo unas todo, ¿no?
Claro, exactamente. Suyo, claro. Entonces, cómo esto se conecta con esto con otro. Y aprender de las vivencias de las personas, que al final son las que construyen pues el todo. Y un poco estoy yendo un poco al revés los procesos últimamente. Que en vez de partir desde mi idea, sino que lo que hago es plantear una plataforma, un suelo, y desde ese suelo ver qué sale, qué va saliendo. Y sobre lo que va saliendo, pues se va creando algo. Uh-huh. Entonces está...
Recordemos que quedaban plazas todavía. ¿Dónde me dijiste?
Bueno, estamos en el mes de octubre, ya lo de... no ha empezado todavía la recogida en la zona rural. Quedan plazas en Palos Blancos, en la zona de Hipercó, calle Antares 13, día 1, 8 y 15... por la tarde, de 5:30 a 8:30.
Eso te iba a decir también, queda los horarios, que serán de tarde más, sí, o menos. Para...
Y después queda el Centro Social de la Granja, 6, 14 y 20. Hay otro en el Centro Municipal Rosa Roy del Polígono San Benito, pero esto ya es más a final de mes. Uh-huh. Empezamos ya.
¿Pero
sobre
también
el
hay plazas?
Sí, sí. El de San Benito no se ha puesto todavía porque es al final. Los tres, van de tres en tres.
Vale. Vale. Pues nada, entonces, para que esté la gente pendiente.
Ya te pediré otro favor cuando.
Bueno, si ve porque recordarlo.
Está, recordarlo, recordarlo.
Para recordarlo y ya está, para que nos vayamos poniendo las pilas. Por otro lado, yendo por partes, como dijo mi amigo Aníbal Lecter, unos dicen que ya que el Destripador también lo decía, pero era muy antiguo y no me acuerdo, ¿vale? No tengo memoria para lo que decían. Que digamos, tú sigues con el tema de Palos Blancos, ¿no? Sigue estando en la asociación.
Estoy en la secretaría.
¿Y cómo está la situación por allí, por la zona? Porque además aquello que se está ampliando de una manera brutal en cuanto al vecindario.
Sí.
¿Cómo está la situación? ¿Ya no salen ardiendo los pastizales y eso por allí?
La problemática que tenemos es que después del COVID se nos ha venido abajo. De los 1.200 vecinos socios, nos hemos quedado en 140 por ahí.
¿Por vosotros llegáis hasta la zona de Pozo Albero o solo quedáis por la zona?
Nos quedamos en el Parque Antonio San Zamorano, en la parte de las flores. Ahí tenemos una reivindicación gorda, ¿eh? En el parque ese que no lo cuidan, está en Coto del Albero hundido, en fin. Y la parte que más gratificante ha sido después de las bolsas de aparcamiento, allí detrás del Parque Atoche, ha sido el cerramiento del único espacio deportivo que tenemos, que es detrás del pádel de Jacaranda. Uh-huh. Y lo han cerrado por fin, que aquello era, tú sabes, que hasta este colero y lo han limpiado. Bueno, más cositas, pues
lo han cerrado, pero con acceso a los vecinos,
a los vecinos,
a Calicanto, y a ver qué.
No, con acceso, aquello es un hervidero de gente practicando el fútbol sales.
Bueno.
Queremos, ya estamos muy con el tema del Centro de Salud Norte, que va allí al fondo. Uh-huh. Y el apeadero, que ahí sí que hemos hecho un cambio con el gobierno municipal nuevo, porque entraban, la entrada la tenía el apeadero por la parte del Parque Atocha, no gustaba a los vecinos, y la vamos a hacer por el Caballero Bonal, la avenida Caballero Bonal. O sea, viniendo de la granja para acá, habrá un ascensor o algo.
Una rampa
o sea, pues, para no acceder por la otra parte.
Una cuerda para subir.
Sí, porque el problema es que dice, bueno, todos los taxis, ¿dónde van a aparcar? Si es por el Atocha, imagínate tú la que se puede liar ahí. Entonces, y las bolsas de aparcamiento con el apeadero, pues son tres.
Bueno, por eso la idea era de ponerla por el otro lado, que ya estaba el aparcamiento nuevo.
Bueno, pues en el proyecto inicial estaba por el Atocha, o sea que...
Bueno.
Poco rollo.
Da igual. Eso en cuanto a la parte vecinal. Y tú en cuanto a proyectos, aparte de lo del tema del teatro como herramienta de encuentro vecinal, tú también sigues haciendo tus historias, ¿no?
Sí, mira, de hecho, todavía no estoy en preestrenos de una nueva obra de teatro que he hecho, que se llama El Último Árbol, que es una obra de teatro físico, sin texto. Es la primera vez que hago algo...
¿El teatro físico qué? ¿Como si estuviera en un gimnasio?
Claro, casi, casi, casi. Casi, casi.
¿Va a ponerse deporte a los espectadores?
No, el que hace deporte soy yo, no vea cómo sudo. No vea cómo termina. Y va sobre el tema de la guerra y del último árbol que queda. Y está... Bueno, espero que... Ya te iré contando, cuando ya la estrena aquí en Jerez, porque voy por diferentes pueblos haciendo la función, y está teniendo una buena recepción, porque la pregunta que yo me hacía era, al no tener texto se entenderá la historia, al no tener texto pues la gente se aburrirá, impactará, y todo me estoy llevando puras noticias positivas con respecto a eso, porque pago coloquios para preguntar y curiosear un poco para ver si todo funciona.
Y para que la gente compruebe que tú puedes hablar, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. No, tío callado todos los días, ¿no? También sabe hablar, ¿no?
Oye,
el tema de danza y esto que también estabas haciendo, y eso... Esas cosas experimentales que tú me haces.
Esto de hecho, tiene
eso
que ver con eso.
Eso sale de ahí, ¿no?
Eso sale de ahí, de toda la experimentación a través del cuerpo que estoy haciendo. Y a nivel de cine, pues estoy a la espera de cosas que ojalá resulten. Y cuando no puedo decir nada hasta que hasta que diga...
Hasta que diga que sí, ¿no?
Hasta que diga que sí.
Bueno. Yo tengo una cosita de cine.
A ver.
Un corto que nos hemos presentado al concurso de Festival de María Espejo, el festival este de con acento.
Ah, sí, ahora
esperamos respuesta el día 30, a ver si no se lesiona.
Se
llama Julia Camila, la historia jamás contada.
Julia Camila, la historia Julia jamás Camila. Contada. Bueno, ¿y de qué va?
De Julia, ¿no?
Bueno, pues no, es una historia, una cosita que nadie ha contado, que está en el pueblo, pero no ha escrito, ¿no? Allí en la parte de Rota hay una cosa que se llama Torre Breva y hay una preciosa, una especie de edificación neomudéjar y demás, al estilo de Ayuntamiento de Sanlúcar. Uh-huh. Total, que fuimos indagando y la gente, sí, aquí tenía, don Antonio de Orleán tenía una quería aquí, hombre, que está la, y la hemos sacado a flote.
Vaya.
A ver si no nos doy.
Bueno, pues nada, que estaremos también pendientes de todo este tema. Ahora lo que tienen que apuntarse, el teléfono este, el 669-5868. 7-4, y si no me llaman a mí y me preguntan, que es donde tienen que apuntarse para esos cursos que se van a ofrecer el teatro como herramienta de encuentro vecinal. Jesús Palomo, César Deneque, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en Onda Cero.
A ti, Leo.
Venga, un abrazo.
Qué alegría todos. Volver.
Venga.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, Hermojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99€ al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Quedan 3 minutos para que lleguemos a una hora importante de la mañana. Llegaremos a la 1, bueno, de la tarde. Ya saben que llegarán las noticias de ámbito nacional e internacional. Después llegarán las noticias regionales y provinciales. Nos enteramos de todo lo que pasa a nuestro alrededor aquí en Onda Cero. Que no se te olvide. Y después de todo esto, pues nosotros vamos a seguir aquí en Más de Uno Jerez. Porque llegará Francisco Benavent y con él buscaremos las huellas del flamenco. Hoy centrándonos, bueno, pues en el flamenco, que se ha utilizado en el cine, bueno, tanto internacional como nacional, Así que vamos a escuchar Camarón, la banda sonora de Kill Bill, la banda sonora del Gran Lebowski, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso después de las noticias. Y antes de todo, Wilson Pickett, todo un clásico con este Boston Sale. Qué bueno, sí señor.
All you wanna do is ride around Sally. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía con Pedro Sánchez hoy en la ONU, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde por cierto no interviene, lo hace en su lugar el rey don Felipe mañana, y con muchos frentes que se le abren uno tras otro aquí en nuestro país. El último, el de su hermano, que irá finalmente a juicio tal y como acaba de confirmar la Audiencia Provincial de Badajoz por su supuesta contratación irregular en la Diputación. Detallamos todos los detalles de esa resolución con Eva Llamazares.
La Audiencia Provincial, cuatro magistrados desmontan cada argumento de David Sánchez y de la Fiscalía contra su procesamiento, como el de que su hermano Pedro Sánchez no era nadie en la fecha de los hechos. Se olvida, dice el auto, que se gestó la creación de esta plaza en octubre de 2016. Sánchez fue secretario general hasta entonces del PSOE y solo 7 meses después se inicia el proceso de nombramiento del músico. La audiencia subraya la importancia del correo, cuyo asunto antes de salir esta plaza era el hermanísimo. Confirma que el origen del puesto, el de coordinador de conservatorios para David Sánchez, fueron las relaciones personales, de amistad y profesionales, y que la decisión de la jueza Beatriz Viedma está suficientemente motivada para enviarle a juicio por prevaricación y por tráfico de influencias junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a quien le falló su estrategia de intentar un aforamiento exprés, y a Luis Carrero, su amigo y exasesor de Moncloa, a quien también consiguió un puesto en la Diputación de Badajoz.
Segunda vía de agua para Sánchez, que también se ha enterado en Nueva York de que el PP va a aprobar una moción en el Senado exigiéndole que destituya a la ministra Ana Redondo por el escándalo de las pulseras antimaltrato, ahora que se ha conocido que el gobierno era plenamente consciente de los fallos. Cámara Alta, Belén Gómez del Pino.
Y de hecho reconoce Igualdad contactos con la empresa adjudicataria del contrato para revisar los errores reportados tanto por víctimas, policía, jueces o los trabajadores del centro de gestión. Se está debatiendo ahora mismo en el Senado esa petición de dimisión de la ministra Redondo, la bandera del Partido Popular, que acusa al gobierno de feminismo de fraude. Alicia García Rodríguez, senadora popular.
Las pulseras fake son el fracaso de este gobierno. Pulseras baratas, fallidas, inseguras. Pulseras de AliExpress que los agresores se quitan hasta para irse a la playa.
Al debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas asisten consejeras de los gobiernos regionales gobernados por el Partido Popular. Los socialistas han declinado asistencia, como también la propia ministra Ana Redondo, invitada al debate.
Tercer agujero negro para el presidente y su gobierno, que tiene que ver con Junts, que esta tarde se va a llevar un sonoro bofetón en el Congreso cuando se vote y se tumbe el traspaso de competencias migratorias a Cataluña que había pactado con el PSOE. Podemos ya le dijo a Sánchez que votaría que no. Y hoy Compromís se ha desmarcado de Sumar y no respaldará tampoco la medida. Junts recuerda hoy que aún tienen que decidir si siguen apoyando o no a Sánchez. Barcelona, Marcos Díaz.
Una decisión que los de Carles Puigdemont aseguran no tomarán en caliente. Antes deben analizar si el pacto de investidura con Pedro Sánchez sigue teniendo validez, y esa pregunta no la responderán antes de Navidad.
Abans de menjar els torrons de Nadal,
Antes de comer los turrones de Navidad, les puedo asegurar que la decisión estará tomada. No es una decisión en caliente ni para dar un volantazo. Nosotros tenemos que tomar una decisión porque debemos mirar si a través de este acuerdo somos útiles o no a los ciudadanos de Cataluña, o si estamos avanzando en la resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado.
D'aquest acord, nosaltres estem avançant o no la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat.
Palabras del número 2 de Junts, Jordi Turull, quien espera que en los próximos meses el gobierno cumpla con los compromisos de investidura.
A partir de las 2 escucharemos la reacción del gobierno a estos asuntos. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que por cierto, hoy ya sí ha aprobado el decreto que hace oficial el embargo de armas a Israel y que está explicando el ministro Carlos Cuerpo. En Marbella, nuevo golpe en la lucha contra el narcotráfico y en concreto al negocio de apoyo a las narcolanchas. La Guardia Civil ha intervenido una embarcación semirrígida con más de 100 garrafas de gasolina. Redacción en Marbella, Alfonso Olaso.
El Instituto Armador recibió un aviso durante la madrugada de este viernes de una embarcación que navegaba a gran velocidad y que podía tratarse de una narcolancha. Los agentes del Servicio Marítimo Provincial la localizaron, percatándose además de que otra nave salía desde la orilla a su encuentro. Tras una persecución, lograron interceptar a la que portaba la mercancía, 136 garrafas de combustible de unos 20 litros cada una. La Guardia Civil localizó además otras 56 más que habían arrojado al mar. En total han sido incautados unos 3.500 litros de gasolina. A los tres detenidos se les investiga por un delito de tenencia de sustancias inflamables, ya han sido puestos a disposición judicial.
Y a las dos nos haremos eco, por supuesto, de la incredulidad de la comunidad científica ante la recomendación de Trump y su ministro de Sanidad, el antivacunas Robert Kennedy, de desaconsejar el consumo de paracetamol a las embarazadas por un supuesto vínculo con el autismo, una relación sin base científica alguna, según la Agencia Europea del Medicamento y la OMS. Ambos organismos han salido a contestar a esas recomendaciones del gobierno norteamericano esta mañana. Ha salido a valorarlas para desmentirlas, claro. Se lo contamos todo a partir de las 2, cuando abordemos la actualidad de este martes 23 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes. Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Andalucía, Onda Cero.
Este 25 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, Andalucía es verde con Susana Valdés en directo desde el Palacio de Congresos de Cádiz. Un programa especial desde la tercera edición del Blue Zone Forum in Cuba Azul, donde te contaremos las últimas novedades en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Un evento promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting. Este 25 de septiembre, Onda Cero Andalucía. Desde Cádiz.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora el repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 23 de septiembre. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia una nueva bajada de impuestos que será la séptima desde que está al frente del gobierno andaluz. En este caso es una deducción del 30% de los gastos veterinarios de aquellas familias o personas con una mascota con un máximo de 100 euros. Para aquellas que lo hayan comprado, la medida tendrá una duración de un año. Para las que lo hayan acogido, será de 3 y durará toda la vida del animal en caso de ser un perro guía o de asistencia. Este último asunto muy celebrado por las asociaciones de personas usuarias que recuerdan que lo demandaban desde hace tiempo. La Junta estima en unos 182.000 los andaluces que podrán acogerse, aunque ya ha recibido las críticas de la oposición. En el PSOE andaluz dicen que se trata de un anuncio electoral y que Moreno baja impuestos mientras se queja de falta de financiación. Pero Moreno también se ha pronunciado hoy sobre el fallo generalizado de las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad. Ha calificado de muy inquietante que el gobierno central haya mentido y haya ocultado la información durante tanto tiempo y pide por ello asumir responsabilidades. Está previsto hoy que el Congreso de los Diputados apruebe la desclasificación de los documentos relativos a la muerte de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista fallecido de un disparo el 4 de diciembre de 1977 en Málaga durante la manifestación por la autonomía andaluza. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Y después de 48 años, Jaime, conocer la identidad del autor, que es el principal objetivo de sus hermanas, Loli, Puri y Paqui. Pero aún quedan trámites pendientes. Un abogado tendrá que hacer una solicitud formal en un plazo de 15 días, recogerlos personalmente en Madrid y después revisar una gran cantidad de documentos hasta conocer la verdad.
En Granada esta noche tiene lugar en el Carmen de los Mártires la tradicional gala de inicio de temporada de A3 Media Radio Andalucía, un evento conducido por nuestra compañera de Antena 3, Imar González, y con la presencia de distintas autoridades como la alcaldesa de la ciudad y la consejera de Fomento, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Esta noche nos vestimos de gala, Jaime. Lo hacemos para presentar las novedades de esta temporada y para agradecer a todos nuestros anunciantes que sigan apostando por este medio mágico en el que más confía la audiencia, que es la radio. Además de contar con la presencia de autoridades y marcas, la física, meteorología meteoróloga y presentadora del tiempo en Antena 3 Noticias, Imar González, será quien amenice esta noche tan especial en un lugar único de la capital nazarí.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y empezamos por Almería.
En Almería, dos mujeres han resultado heridas tras ser atropelladas en la capital. Un turismo las arrollaba a las dos en esta zona céntrica y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la policía local y sanitarios que han atendido a las víctimas en el propio centro de salud cercano al lugar del siniestro.
En Cádiz, hoy hemos conocido, gracias a la encuesta de coyuntura turística publicada por el INE, que Chiclana se convierte en el tercer destino turístico más cotizado de España en agosto. En este mes se alojaron en los hoteles de este municipio gaditano más de 64.000 turistas.
En Ceuta se prepara el primer traslado de menores extranjeros no acompañados tutelados a la península, una medida que podría hacerse realidad esta misma semana. El gobierno central coordina con las autoridades locales y comunidades receptoras mientras se elaboran los listados de los primeros 20 jóvenes afectados que pondrán rumbo a la península.
En Córdoba, el número de turistas aumentó el pasado mes de agosto, pese a ser temporada baja en la ciudad. Lo hizo con un incremento del 3,41%. La mayoría llegaron desde otras ciudades andaluzas, casi 11.000. Le siguieron los madrileños con casi 9.000 visitantes y los catalanes con algo más de 6.000. El turismo extranjero se redujo en el mes de agosto un 8%.
En Huelva se está celebrando hasta el próximo domingo la segunda feria del legado británico. Más de 40 actividades, entre las que se encuentra la del próximo jueves. El barrio Reina Victoria recuperará su corona borbónica, desaparecida en 1931, como uno de los elementos perdidos con el paso del tiempo de este conjunto histórico bien de interés cultural.
En Jaén, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará más de 25 millones de euros para acometer obras de conservación y mantenimiento de la autovía A44 a su paso por la provincia y hasta el límite con la de Granada.
Y en Sevilla la vista está puesta en Bruselas, donde esta tarde se inaugura el Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa, en la sede del Parlamento Europeo, una exposición inédita con piezas del patrimonio cofrade sevillano que podrán visitarse hasta el próximo viernes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
En septiembre, en Andalucía, capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26 y en calle Tornería número 6 o llámanos al 622-005603. La gallina violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8 y 20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¡Vámonos!
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Mira que yo tuve largas las vacaciones, pues más largas las ha tenido don Francisco Benavén. Don Francisco, muy buenas tardes.
Ah, hola, que dice mi gente.
No, ya, pero vamos, lo suyo ha sido por males. No pudo estar aquí el martes pasado, cuando empezábamos con la nueva programación, pero era por...
Pues todavía
por lo mismo que tengo yo, pero más...
Todavía arrastro, pero es que este tiempo, la verdad es que es de una locura increíble. Va uno con mangas cortas a primera hora de la mañana, tiene frío. Pero no te puedes poner mangas largas porque es que a mediodía hace calor. El aire acondicionado lo pone a 24, 23, 25 grados. Sale a la calle, 32 grados. No van a bajar las temperaturas, van a bajar en Soria. En Soria han bajado mucho las temperaturas. León, estos sitios que han bajado mucho las temperaturas.
Ayer por la mañana hacía fresquito y hoy también hacía
fresquito,
como quien dice, por la mañana.
Eso es, pero luego después... al mediodía
ya. Pero oye, vuelve a subir otra vez las temperaturas, no a lo bestia.
No, pero es que estamos ya.
Pero va a subir.
Es que la semana que viene empieza el otoño. Es que en septiembre. Septiembre, si usted le pregunta a ChatGPT, que es una cosa que utilizo últimamente mucho para preguntarle tonterías, digo, ¿qué ocurre con más frecuencia en septiembre? Y me dice, más divorcios, más bodas y más nacimientos. Pero lo que más es que empieza el otoño, todos los años.
Pero el otoño ha empezado ya.
No, el otoño empieza el 24.
No, empezó el... ayer por la tarde, eso dijo el del tiempo.
Bueno, sería el otoño temporal, pero...
No sé, pero yo para mí que dijo ese hombre, dice, hoy a las 10 de la noche, no sé qué, no,
hombre, empieza el otoño. El otoño empieza el 23, entre el 23, 24, 22, 23, bueno, por ahí anda.
Llega el otoño, se cae el pelo, se cae la soja,
se cae todo.
En un otoño mira cómo me quedé.
Se cae todo. Tremendo. Pero lo grande, lo de la inteligencia artificial es una cosa increíble, ¿eh? Porque le pregunta usted a ChatGPT, dice, ¿qué es lo que ocurre más veces en septiembre? Dice que empieza el otoño. Tú, para eso no necesito yo. Un programa
una vez
al año, además.
Claro,
una vez al año
no ocurre tanto.
Bueno, ocurre,
es decir, que amanece. Pues mira, más veces amanece que es otoño.
Más inteligencia hubiera tenido
la inteligencia no es tan inteligente, ¿eh? Pero bueno, ayer en el programa, por cierto, estuvimos hablando de inteligencia artificial y de muchas cosas con lo del tema de CITED. Oye, que está muy bien todo el tema este de las nuevas tecnologías, que dicen
no,
que...
ya no son tan nuevas, ya tienen un tiempo.
No, pero me quiero desarrollar brevemente.
Ah, por favor, desarrolle.
Que no, porque todo el mundo habla, ¿no? Cuando salió el ordenador, tal, no sé qué, ¿cuántos puestos de trabajo se fueron? Porque el ordenador va a hacer trabajo. Cuando salió, no sé qué, ¿cuántos se fueron? Pero bueno, ahora hay un nicho de mercado diferente, que es el de las, llamemos... nuevas tecnologías y donde se incluye la inteligencia artificial y los ordenadores estos hiper mega espectaculares que yo ya no sé ni cómo lo van a hacer. Oye, mira, pues es cuestión de ir un poquito reciclándose, ¿no?
No, ya, pero además una cosa, la inteligencia artificial como el ordenador no te quita el trabajo. El trabajo te lo quita quien sabe manejar el ordenador. Esa es la diferencia. Es una herramienta. Como la inteligencia artificial, que en definitiva son un montón de programas.
Pero si es que ya
software.
Tiene, es más, el teléfono. El teléfono, todos los teléfonos desde hace un montón de años ya, tienen su puntito dado de inteligencia artificial. Ya sea, por ejemplo, cuando uno escribe que el que te corrige.
Por ejemplo.
¿Vale? Antes era de una manera muy limitada y ahora se está ampliando, ¿no?
No, ahora solo
¿y dónde
es una
va
cuestión
a llegar?
De rapidez. Ahora mismo es una cuestión de rapidez.
Y las imágenes. Y los...
Sí, pero para que genere una imagen, usted le tiene que dar una instrucción. Los ilustradores, hombre, algunos se quejan, lógicamente, porque primero se está abaratando mucho el coste de hacer un cartel, o se está abaratando porque es que ahora cualquier persona que sepa manejar una de estos software, pues pueden, con la pregunta adecuada, con el prompt adecuado, puede hacer algo.
Con los datos que tú le des.
Claro, algo que un creativo se puede tirar para montar una cosa y que darle un criterio.
Pero todavía se nota, gracias a Dios.
Hombre, afortunadamente.
Todavía se nota, ¿eh? Todavía se nota, por ejemplo, en cartelería, ya que estás hablando. Todavía se nota cuando se ha utilizado lo que es la inteligencia artificial.
La creatividad.
Eso sí, la inteligencia artificial, cuando la utiliza un artista, por ejemplo. Hombre, es decir, tiene la inteligencia artificial y luego el artista que le da el
toque.
Eso ya es otro nivel.
Cuando hablas con ilustradores y con gente que se dedica al diseño, te dice, bueno, es una herramienta que ha llegado para quedarse, lógicamente, pero que también fue una diferencia en la tecnología cuando aquello se hacía a plumilla o con bolígrafo o con lápiz, y vino una cosa que se llamaba Rotring, que era una especie de rotulador. Una especie de rotulador que además con mucha...
tinta china.
No, claro, y con muchas puntas. Es decir, que había punta de medio milímetro y de diferentes grosores, ¿no? Después viene otra cosa que se llama ordenador, ¿no? Y entonces eso que hacías a mano...
La tablet, que lo hace
claro,
ya
la tablet. Claro, todas esas cosas van avanzando. Pero lógicamente la creatividad es humana. Sigue siendo humana.
Esto es como los grupos de versiones. Yo tengo que meter zasca.
No sabe usted cómo metes ahí.
No, yo siempre meto zasca, ¿no? Que es como los grupos de versiones. Es decir, vale, está muy bien que tú vayas a un concierto de un grupo de versiones que versiona, lo que alguien pensó
ha creado
y creó pues hace una serie de años, ¿no? Entonces, es igual. La inteligencia artificial lo que utiliza son cosas que
copión.
Ya se han hecho.
Es un copión.
Es decir, tiene que tener una base. Alguien le tiene que decir, Quillo, cuando vaya a hacer un cartel, mira, tú ves todos los carteles, le metes 100 millones de carteles, ¿vale? En memoria, que para eso tiene memoria, para decir para más. Y de ahí él ya dirá, pues mira, según me pida, yo voy cogiendo de este, del otro, del otro, un pon, ahí lo tiene. Pero alguien tiene que haber hecho esos carteles antes.
Yo no sé si...
no se puede dejar de hacer los carteles.
Eso es.
Es decir, lo que no se puede dejar, con el tema de los grupos de versiones, lo que no se puede dejar es que no se puede dejar de hacer música, de crear música, porque si no va a llegar el momento en que ya todo el mundo va a estar harto de No hay manera.
Eso es, que
no, hay
no, hombre, y que dentro de 150 años todavía, tributo a Queen,
Y diga, pero esto quién es.
Tributo.
Tributo a Troglodita que estaba con la piedra pegando golpes en la cueva. No sé yo. Pero siempre hay que crear.
Tributo a Camarón. Eso es difícil, ¿eh?
Siempre hay que crear.
Es difícil.
De eso no hay.
No hay tributo.
Que yo conozca, no.
No hay tributos a flamenco.
Porque al barrio sí lo hay. Es más, yo fui a un tributo al barrio.
Hay gente increíble. Que canta por el barrio.
Tú imagínate, don Francisco Benavent, que en Jerez se haga un tributo al barrio cuando el barrio vive ahí en Cádiz. Vamos, que lo tiene ahí al lado. Yo no he visto cosas más absurdas en mi vida. Yo ya fui por curiosidad, por cuestiones periodísticas, para informar. No, porque me llevaron, ¿no? Porque si no iba. Pero yo es que me resulta increíble todo ese tipo de cosas, ¿vale?
Pues no sabía que había este tipo de tributo.
Porque no sé yo si el barrio, que nos puede estar escuchando ahora mismo tranquilamente, sin ningún tipo de problema, el hombre allí en zapatilla, en su casa, tranquilamente, estará cobrando derecho de autor por ese tributo, porque eso es otra. Los derechos de autor, ¿qué pasa? Y con la IA, ¿qué ocurre con los derechos de autor?
Pues lo que ocurre
eso
es que
habría que
todavía
pensando, ¿eh?
no está afinado, digamos. Sí que está con algo de legislación, pero afinado no está, ¿no? Pero yo que hago muchas cosas, muchas búsquedas, y que busca uno información de muchas cosas porque te hacen falta para el trabajo, simplemente que te hacen falta o que quieres saber. Cuando tú ves que ahora mismo en sitios tan potentes como Valencia, en Ciudad de Valencia o la Generalitat Valenciana, que saca a concurso carteles, está abaratando los costes porque no hay una distinción. No te dice, si lo hace con IA, vamos a pagar tanto, pero si lo hace como creativo, lo pagamos de tal manera, ¿no? Pagamos. Entonces, no se diferencia. Van buscando abaratar costes. Y a mí eso no me parece bien, ¿eh? No me parece bien que los gestores culturales de las administraciones públicas, especialmente, estén abaratando costes en ese tipo de digamos, concursos y este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, usted decía Camarón.
Yo decía Camarón.
No, es que esto es flamenco. Claro, se supone que la sección de flamenco que se nos va la pinza. Y como le he dicho, luego viene Beatriz Ortega corriendo a la mujer, que tiene que dar las noticias. Y
hay que dejarle su...
tenemos que terminar.
Bien,
Camarón, usted quería centrarse en el flamenco en las películas.
Eso es, sí, por una razón. Porque septiembre, como decía, es el mes del año que más, que más veces empieza el otoño. Pero también le decía que los divorcios, los nacimientos, y también es verdad el momento de las colecciones.
¿Eh? Eso es verdad.
De los fascículos, sí, de las colecciones y demás.
Esto que te sale por 20 céntimos el primero y cuando te vienes a dar cuenta, dentro
te ha costado
de 15,
un dinero. Y yo ahora mismo, pues le digo que he caído en una que era la de Asterix Obelix, que le tengo yo, Obelix, que le tengo yo ley a esto. Pero ha salido otra de el coche, el Batmóvil.
El Batmóvil,
¿no? Bueno. Y ese, la verdad es que yo soy un friki de Batman, ¿no? Y además, el sábado fue el día de Bat Day, ¿no? El Bat Day. Sí, sí, estuve en una librería de aquí de Jerez que estaba Miquel Janín, que es un ilustrador que vive aquí en Jerez. Un tipo que hace Batman, Superman y bueno, y firmaba unos comic books que tenías por allí. Total, que nos encontramos con Pepe Gil, así que los dos en plan friki total, nos hicimos una foto.
Podría haber avisado, ¿sabes?
Vaya, hombre.
Bueno, yo estaba el fin de semana como para muchas fiestas,
pues, y nos encontramos a frikis, a otros frikis, que yo no sabía que eran frikis. Y fue muy, la verdad, muy divertido, ¿no? Y bueno, se te ocurren
bueno,
cosas,
dicho,
¿no?
Esto, que
dicho todo esto, además coincide también el Festival San Sebastián Cinemaldía, que coincide en estos días, ¿no? O sea que también es un momento de festivales de cine, digo, el flamenco en el cine.
Venga.
Pero, claro, uno dice, el flamenco en el cine, qué tontería, ¿no? El flamenco en español, en cine español, pues...
Muy habitual. Es más, nosotros hemos utilizado muchas veces música de película.
Exactamente, no, o sea que es fácil, bueno, digo, pero no, vamos a rizar el rizo, vamos a buscar una rara que es Camarón cantando en Casa Flora, donde la prota era Lola Flores. Y aquí está robando, no sé muy bien lo que está haciendo, con Pedro Mari Sánchez. ¿Te acuerdas usted de Pedro Mari? O Pedro... Pedro, no, Pedro Sánchez no puede ser porque Pedro Sánchez es otro. Creo que sí, que era Pedro Marín Pedro Marín. Bueno, uno, ahora no me acuerdo cómo se llama.
Ahora después lo decimos.
Camarón.
Vámonos. La noche de luna clara, me pongo a considerar. Si no fuera por tu cara, yo dejaba de mangar. Pero tus entrañas mías con árbol son bandoleras. Te arborotas de alegría cuando atrinco una. Seré serenito, guardarpito, pasame por ladrón, ladrón, pito, 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 guarda, guardarpito, serenito, pito, 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 pon, que tengo en la calabaza, visita una joyería, pa' comprarle un siete plaza a mi novia Rosalía. Guarda, guarda el pito serenito, pito, 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 pon.
Esta es la historia que nos estaba contando
Pedro Mari Sánchez. Era, sí, además lo he buscado. Era, de verdad, que una película que tenía gente importantísima en el cine español, ¿eh? Máximo Valverde, Antonio Gariza, no sé si usted se acuerda, a mí me pareció un hombre increíble. Amparo Soler, Rafael Alonso, no, mucha gente, aparte, bueno, eso, pues Lola Flores, pero también... Concha Márquez Piquer, la hija de Concha Piquer, o Estrellita Castro, salen en la película, ¿eh? Sí, un elenco interesantísimo, ¿no?
Nivelazo, pero claro, esa es española. Y usted me estaba comentando que íbamos a escuchar cosas
raras
en películas que no eran españolas, por
efectivamente,
ejemplo.
Y además en películas potentísimas.
Pero potentísimas,
Potentísimas.
Porque a mí, que me hablen de la película que vamos a hablar a continuación, Quentin Tarantino, para mí uno de los mejores directores que ha echado madre. Bueno, pues vamos a escuchar algo, ¿no?
Quentin Tarantino utiliza en Kill Bill, que es una especie de super peliculón que dura un montón de tiempo, pero bueno, se hizo
tan larga que tuvo que hacerlo en dos películas.
Dos cortes, exactamente. Uh-huh. Además es una película de culto, tipo manga, ¿no? O sea, es muy de culto, muy bueno, Tarantino,
muy
cada
Tarantino,
eso,
también,
Tarantino cada vez que ha hecho algo, la verdad es que se ha convertido en una película de una película de frikis también, ¿no? O sea que
Quentin Tarantino tampoco ha hecho tantas películas.
No, ha hecho muy
como
poca,
director,
pero
no ha hecho tantas películas. No. Lo que pasa es que las películas que ha hecho son impresionante.
Muy
luego,
curioso.
Eso sí, ha producido muchas,
sí.
Ayudó mucho a Robert Rodríguez, por ejemplo, en, ajá, sus comienzos. Incluso participó en películas de Robert Rodríguez.
Alguna participaba
también. La de Desesperado, que estaba Antonio Bandera como,
sí,
protagonista.
Señor,
la,
sí,
de,
señor.
La del guitarra, tal, la del mariachi, ¿no? La que sería la segunda del mariachi. Ahí salía Quentin Tarantino contando un chiste, y bueno, se lo cargan allí, yo no sé, vamos, pero es una historia. Pero, por ejemplo, que
tantas
películas él no ha hecho, ¿no? Como director,
muy gore.
Bueno, pues hizo
Kill Bill. Kill Bill, y creo que es el final, o sea, la última música que aparece en Kill Bill, me parece que con los créditos, final y los créditos, y es una bulería de Loli Manuel.
Uh-huh. No, pero esto sale también en medio de la película, cuando está con la china.
Oh, bueno.
Bueno, la escena esta, si no me equivoco, es cuando está la china andando por el jardín este totalmente zen y tal. No sé, bueno. Vamos a escuchar un poquito. Que aquí todos los asesinos tenían nombres de serpiente, ¿eh? La Black Mamba, la esto.
Lo que muchas veces yo, cuando escucha esto, hombre, son películas, es un tipo norteamericano, es Hollywood, es el gran cine, ¿no? ¿Cómo ha llegado
esto allí,
a encontrar este tema de Loli Manuel, que tiene sus años, ¿eh? O sea, no estamos hablando de, no sé, de cuándo es la película, de los finales de los 90 quizás,
sí, bueno.
Y la que vamos a escuchar ahora sí que es del 98, me parece, pero claro, esta letra puede ser de los 80, de Loli Manuel.
Bueno, o sea, es que en esta película, yo no sé si usted se acuerda, como dice que es tan friki como yo, una escena que era ya era en la primera. Al final de la primera, cuando luchan allí en una especie de restaurante y tal, con los 200.000 millones de chinos
que salían por todos lados,
¿vale? Pues había un grupo tocando rock and roll, un grupo de China o de japonesas, serán japonesas. Bueno, pues eso tampoco lo encuentras de ningún lado. Dices tú, perdona, pero ¿esto de dónde ha sacado este hombre este grupo? Bueno, pues el grupo se hizo súper potente, súper famoso, a raíz de la película,
esto,
que
claro,
ya era muy famoso en Japón, ¿no? Pero mundialmente hablando, y tampoco era muy buena, pero era tú que llama la atención, ¿no?
A mí me parece una cosa increíble, ¿no? O sea, y además eso, que Loli Manuel también ha sido una pareja de culto dentro del flamenco, además de eso que se llamó, pues, las nuevas fusiones del flamenco y demás, pues que, y hayan cogido de dos sevillanos, de dos gitanos, esta este cante, ¿no?
Particular.
Me parece una cosa,
pues dime
muy
tú
curioso.
¿Qué hizo la película? Este era de los hermanos Warzowski, ¿no? Los hermanos Cohen.
Los hermanos Cohen.
Los que hicieron El Gran Lebowski.
El Gran
Esa
Lebowski.
Película es Eso es ya, vamos, impresionante. ¿Y quién te iba a decir a ti que iban a coger a los
Gypsy Kings, ¿no?
Versionando el Hotel California, Hotel California de los Eagles.
Bueno, ya está.
Bueno, y esto es jazz impresionante. Y es que la escena en particular, cuando está ese hombre con los bolos ahí, chupando la bola allí, en plan erótico festivo. Es que...
No, es que toda la película, la verdad es que la película es fantástica.
Es brutal.
Y animamos a que, bueno, que vayan al videoclub y que cojan.
No, no, pero tienen que buscarla, porque esta tiene que estar en cualquiera de esas plataformas. Seguro. Que hay por ahí. Porque la de... bueno, cualquiera, ¿no? De las que hemos hablado, ¿no? Pero esta en particular, esta película no se puede perder. Vamos, tiene que verla sí o sí.
Además, vamos a hablar solamente un poquito. Un vago... vago,
nada, pero nada de nada,
flojo, tieso,
que le roban,
que lo
la
confundan
alfombra.
Que lo confunden con un millonario, ¿no? Es una cosa estrambótica.
Y van,
¿no?,
unos gásteres y le roban la alfombra, porque la alfombra valía un dinero. Y ahora lo que tiene que sufrir este hombre para conseguir la alfombra, bueno, es increíble, ¿verdad?
Bueno, Gypsy King no son españoles, pero casi, bueno, ay, son de origen catalán, y lo que hacen es rumba
son
catalana.
Franceses, ¿no?
Son franceses de la parte occitana de Perpiñán, de esta zona de ahí, ¿no?
Está chulo, sí.
Y Gypsy porque son de los reyes, ¿no? Uh-huh. Se llaman de apellido de los reyes. Uh-huh. Entonces utilizaron lo de Gypsy Kings, tanto de los reyes gitanos, poco esa es el juego que han tenido.
Ahora llega la Gypsy Queen, en este Gypsy caso, Queen. De las noticias, porque ya está preparada para empezar con
ya
el
está
informativo.
Aquí, ya está aquí.
Estamos ya llegando al final del programa. Lo que nos vamos a hacer es darnos nuestra vueltecita por el restaurante Antonio, si le parece a usted.
Tenemos que dar una vuelta.
Hombre,
sí.
Vamos a disfrutar allí bien, como tiene que ser, de la buena gastronomía, y nos tomamos allí una copita de alguno de los vinos fantásticos de Bodega Williams. ¿Le parece a usted bien?
Me parece estupendo.
Pues vámonos que nos vamos con los Gypsy King. Venga, adiós.
Adiós.